Pero antes vamos a hablar de economía. Ahora el gobierno promete un control más férreo sobre los precios. Siguen aumentando. No hay, digamos, paseo que me divierta más y me entristezca más que ir por un supermercado. Lo hago de toda la vida, no lo voy a dejar de hacer, así que no voy a cambiar mi opinión al respecto. Y cuando las cosas aumentan, hay que decirlo. Y una familia necesita 57.997 pesos para no ser pobre. Por este tema estamos en diálogo con el colega Ismael Bermúdez, periodista económico. Ismael, muy buenos días. Luis Bremer te saluda.
Hola, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo están ustedes?
Acá andamos preocupados por este número, ¿no?
Casi 58.000.
58.000 para no ser pobre, lo que no significa que uno tiene una calidad de vida elevada, ni media.
No, es una canasta de pobreza, como lo dice. Es decir, los 58.000 pesos son lo que técnicamente se llama línea de pobreza. Esto significa que una familia tipo, si gana menos de 58.000 pesos, si ingresa en la familia menos de 58.000 pesos, es considerada pobre. Si supera los 58.000 pesos, no es considerada pobre, lo cual después habría que analizar en qué distancia está de esos 58.000, porque yo si gano 60.000, está bien, técnicamente no soy pobre, pero le pego en el poste, como se dice.
Claro.
Ahora, yo lo que creo que es lo siguiente, ustedes pueden preguntarle a los oyentes cuánto ingresa de dinero en la casa para ver cuán alejada está o no la gente de esos 58.000 pesos.
Claro.
Acá hay un dato. Esos 58.000 pesos están marcando que en los últimos 12 meses hubo un incremento de la canasta de pobreza de un poco más del 42%.
Claro.
Quiere decir que la canasta de pobreza subió mucho más que lo que aumentó la inflación, que da 40,7 a febrero en 12 meses. Pero si vamos a la canasta de indigencia de alimentos, al INDEC le está dando 46,4%. O sea, son casi 6 puntos por arriba de la inflación promedio. Y acá viene entonces la primera conclusión. La inflación no golpea a todos por igual.
Claro.
Claro. Claro, porque los indigentes tienen casi 6 puntos más de inflación que el promedio del país.
Claro.
Y los pobres tienen 2 puntos y pico más también que la inflación promedio. O sea, la inflación promedio esconde muchas cosas. Y entre otras cosas de lo que esconde todo promedio es, bueno, está bien, es un promedio, pero al interior de ese promedio, ¿cómo es la distribución del índice que uno está analizando? Y en este caso, de inflación. Y bueno, está marcando que la gente más pobre, digamos, tiene una inflación superior, la gente menos pobre, y seguramente la gente de mayor poder adquisitivo, en lugar de darle 40,7, quizá ha tenido una inflación del 37.
Claro.
¿Se comprende?
Sí,
para que te dé el promedio, 40,7.
Me gusta esta conversación porque estamos bajando números a las realidades cotidianas de cada sector poblacional.
Claro.
Mira, Ismael, en los últimos días hay una cosa que me llamó la atención de la semana pasada, que creo que es cuando la AFIP permite un plan de pagos por el impuesto por única vez a las grandes fortunas. Y verdaderamente no puedo dejar de indignarme. Digo, más allá de si hay gente a favor o en contra de este impuesto, para mí no debería ser por única vez. Debería haber un impuesto permanente y no por las personas que tienen una gran fortuna, sino por los grandes movimientos de dinero, porque hay gente que no tiene fortunas acreditadas, pero hace correr financieramente millones y millones de pesos.
Esto
por un lado. Pero por otro lado, digo, qué barato es ser rico en la Argentina, ¿no?
Y sí. Bueno, esto es sabido porque pasa lo siguiente. Una de las características que tiene la inflación en la Argentina es que lo que más están aumentando son los alimentos. Uh-huh. Y la incidencia o el impacto que tienen los alimentos no es lo mismo en una familia pobre que en una familia de mayor poder adquisitivo.
Porque gasta más en alimentos que en otras cosas.
Lógico. Quizá en el ingreso de esa familia más pobre, la mitad de lo poco que ganan, se va todo en la compra de alimentos. En cambio, en una persona de mayor poder adquisitivo, quizá, dice, destina el 30% que tiene otros gastos, por ejemplo, de recreación, de turismo, etcétera, que no lo tiene la familia más pobre. Entonces, claro, en la medida en que la dinámica de la inflación en la Argentina esté motorizada por los alimentos, vamos a tener esta realidad. Y a fin de mes, cuando el INDEC dé a conocer los datos de pobreza de la segunda mitad del año pasado, y bueno, va a estar dando seguramente ahí por arriba del 40%, pero con una pobreza infantil y adolescente quizá del orden del 55%.
Terrible. Ahora, vi justamente un artículo que publicaste del diario Clarín respecto, sí, de la pobreza en la ciudad. Cómo en la ciudad más rica del país hay sectores, me llamó la atención la cantidad de pibes menores de 14 años y luego se suma el grado medio de adolescentes, más de 400.000 menores y adolescentes en situación de pobreza en la ciudad.
Sí, sí, más de la mitad de los pobres porteños tienen menos de 29 años. Quiere decir que son chicas, chicos, adolescentes, jóvenes, que, bueno, se alimentan, se desarrollan con todo tipo de privaciones, lo cual, digamos, compromete no solamente el presente, sino también el futuro. Porque, uh-huh, y estamos hablando de la ciudad de Buenos Aires.
Claro. La ciudad estamos más rica, hablando, la que debería, claro, dar más oportunidades a esos mismos pibes, ¿no?
Lógico, no estamos hablando ni de Tucumán, ni de Formosa, ni de Misiones. Estamos hablando de la ciudad de Buenos Aires. Entonces, claro, en la ciudad de Buenos Aires, más o menos, te está dando lo siguiente. Uno de cada cuatro porteños es pobre.
¿Uno de cada cuatro?
Uno de cada cuatro es pobre. En la ciudad de Buenos Aires, que tiene 3 millones de habitantes. Después te está dando que 4 de cada 10 menores de 14 años es pobre. Y 3 de aquellos que tienen entre 15 y 29 años son pobres. Vos mirá la pirámide cómo te está marcando, ¿no? A medida que sos más chico, mayor son los niveles de pobreza. Por lo tanto, son chicos que se desarrollan en un ambiente lleno de privaciones, los 14 años siguen con otras dificultades porque no tienen inserción laboral, porque no consigue trabajo, si lo consiguen son en la informalidad.
Claro.
Todo eso surge de los datos de la Dirección de Estadística y Censo de la Ciudad de Buenos Aires y son los datos más adversos,
sí,
de la serie porteña, de estadística porteña, que se inicia en el año 2015.
Claro.
Y que el mismo equipo que estaba en el 2015 sigue haciendo ese tipo de medición en la actualidad. Y bueno, con estos resultados totalmente sorprendentes.
¿Y son los datos más preocupantes desde el 2015?
Desde el 2015, porque se inició la serie en ese momento con la Dirección de Estadística y Censo. Si hubiera series más amplias, en el 2002, después de la enorme crisis de la convertibilidad, tuvimos una situación de mayores niveles o iguales niveles de pobreza en la ciudad de Buenos Aires.
Ismael, ¿qué preocupa más de los aumentos de alimentos? Yo, como decía recién, soy de ir habitualmente a distintos supermercados, porque además me gusta esta historia de comparar precios. A veces, sí, en este supermercado que hace mucha publicidad diciendo que es el más barato de todos, encuentro precios más caros que otros supermercados, sí, así que a no comerse, digamos, el sapo de la publicidad. ¿Qué te preocupa más, el aumento de la carne, del pan, de los lácteos?
Bueno, mirá, la incidencia de la carne es muy grande en el índice de precios.
Claro.
De todos los alimentos es el más importante. Inclusive te digo algo más. Mirando la lista de precios promedio que publica el INDEC, hay distorsiones enormes entre las distintas regiones del país. Mirá, te doy un caso porque está certificado con los precios. La carne picada, común.
Claro.
¿Es más caro? Te hago la pregunta. ¿Es más barato en Tucumán o en Capital Federal?
Se me ocurre Tucumán.
¿Más barato?
Es más barato, claro.
No, es más caro.
O sea, se paga más cara la carne. ¿Por qué?
Y porque pasa lo siguiente. Como la gente es más pobre, en esos lugares la gente no demanda lomo.
Claro, es verdad.
Demanda carne picada común. Entonces tenés diferencias de precios enormes. Mirá, te voy a dar el ejemplo, a ver si lo tengo acá. Ahí está. En Capital y CBA en febrero, de lo que hizo el INDEC, relevó todo lo, la, digamos, comercios, carnicerías, supermercados, le dio 327,65 el kilo de carne picada común. En el NEA, las provincias del NEA, 389,50.
Claro.
Un 20% más caro.
Claro, no, habla de eso, mayor demanda, mayor oferta precio. Demanda.
Claro, porque los cortes, digamos, más caros tienen más salida en las zonas más ricas.
Bueno, recuerdo, Ismael, algo que ocurre en muchas zonas, principalmente hablo de Entre Ríos, provincia que tuve la oportunidad de recorrer. Hay unos camioncitos refrigerados que van por las distintas carnicerías, se llaman los lomeros, comprando los lomos, porque claro, como es el corte más caro, habitualmente no es el que compran las poblaciones más populares, y luego los venden en la ciudad de Buenos Aires. O sea, compran el lomo muy barato en distintos lugares.
¿Cuánto está el lomo? El lomo aquí debe estar entre más o menos 900 pesos.
Y seguramente, mira, yo de verdad nunca compro carne roja porque salvo asados que no dejo de comer, pero en casa no consumo, consumo pollo. Vi que el pollo aumentó un 30% desde principio de año, la podrán dibujar o decir que aumentó menos. Sí. El pollo en la granja que voy siempre al mismo vendedor, que además es un señor muy cauto, que durante la mayor parte del año pasado aumentó una sola vez. O sea, estoy hablando de un vendedor muy responsable a la hora de contener los precios, y sin embargo no pudo más, me dijo no me descargaban la mercadería si no aceptaba el aumento, y tuvo que aumentar en dos tramos un 30%.
Sí. Yo quise algunas compras milanesa de pollo.
Sí.
Y sí, estaba a 250 el kilo, y ahora creo que está arriba de 330, 340 el kilo.
Y lo compras barato, te digo. Yo hablo del mercado de Belgrano, al que voy habitualmente, que tiene los precios un poquitito más arriba. ¿Pan aumenta entre un 10 y un 15% o esta situación la va a contener el gobierno de alguna manera?
Bueno, el pan es uno de los que más aumentó en febrero.
Claro.
El pan de mesa aumentó 9%. El grave problema que hay ahora es que como se están negociando paritarias, ahora viene el tema de, como dimos aumento de salario, tenemos que volver a aumentar los precios.
Toda excusa viene bien para aumentar. Aumenta la nafta, aumenta el salario, pero bueno, desplazan el porcentaje entero.
La nafta tiene una incidencia directa en el automovilista, pero una incidencia indirecta de insumos, mercadería, etcétera, etcétera, y también en la presión que va a ejercer para una actualización de las tarifas del transporte público.
¿Pero por qué trasladan el total del aumento y no la incidencia en el costo del producto? O sea, si la nafta aumenta un 9%, no es que directamente el producto trasladado va a aumentar ese porcentaje.
No, lo que pasa es lo siguiente, que no solamente aumenta la nafta.
Claro.
Están aumentando todas las demás cuestiones, todos los demás precios.
También.
Entonces, y bueno, y aparte está ahora la negociación salarial, que lógicamente también tiene un incremento, o sea, pero los salarios perdieron entre un 15 y un 25% de poder adquisitivo en los últimos 3-4 años.
Claro, claro.
Entonces tampoco se puede responsabilizar a la... Y habiendo caído el salario, la inflación llegó a superar el 50%.
Sí, no, es verdad.
Entonces la responsabilidad de la inflación no está en los salarios, porque en el 2019... tuvimos una inflación del 52% y los salarios cayeron entre 8 y 9% en un solo año.
Claro. Es clarísimo. Ismael, seguiremos de cerca este tema. Nos preocupa, nos implica, porque vivimos, somos ciudadanos de a pie y vamos al supermercado. Hasta ahora, seres humanos que hagan fotosíntesis no hay.
Así... No, pero mirá, hoy estamos a 17. Creo que el 31, el INDEC va a conocer los datos de pobreza e indigencia. Tenemos los datos de Capital. Si el Capital Federal, la región más próspera, aumentó la pobreza en la magnitud que aumentó, y bueno, vamos a conocer el dato nacional, pero seguramente vamos a estar muy por arriba del 40%, que es la última medición.
Terrible, números que duelen. Ismael, un gran abrazo.
Chao, buen día a todos.
Ismael Bermúdez pasó por Déjame que te cuente aquí en Folclórica.